Love is in the air.
Dime.
El amor está en el aire.
Ok.
Pero si el amor está en el aire, ¿por qué hay tanto odio en el mundo?
Buena pregunta.
¿Por qué? Dime, bueno, dime por qué, dime.
Pero ven acá, hay esa presión.
Tranquila. No, lo que pasa es que tú, no sé, o sea, obviamente el odio siempre ha existido y el amor, y son conductas humanas y eso, pero yo me refiero específicamente, por ejemplo, uno que está ahora en pleno contacto en las redes sociales con las personas y eso, y no importa lo que se esté atravesando en la vida, lo que esté pasando, como que siempre hay un grupito, una serie de personas que tú puedes decir, amanecer y decir, wow. Qué lindo está el cielo. Y siempre va a venir un guanajo, una guanaja que va a decir, qué bonito de acá. ¿Tú entiendes? O sea, ¿por qué?
Mira, a mí lo que más me llama la atención es tu incomprensión frente a algo que tú no sientes. O sea, ese por qué habla muy bien de ti. Porque el que no entiende el odio es porque no lo siente. O sea, tú me estás diciendo, ¿por qué? ¿Por qué, Laine? Explícame. Porque tú no lo sientes. Porque tú tratas, y una de las razones, y te lo confieso aquí públicamente, yo te lo he dicho ya en otros escenarios más íntimos, una de las razones por las que yo estoy contigo es por lo noble que tú eres. O sea, tú eres uno de los hombres más nobles que yo he conocido.
Wow.
Y es una de las cosas que más me gustan, porque tú no entiendes el odio.
No, yo lo entiendo.
Sí, sí, pero déjame explicar.
Pero no lo comprendo.
Exactamente. O sea, cuando tú ves a una persona mala, tú siempre me dices, mira aquí, ¿por qué hace tal cosa? O sea, tú no lo entiendes. Y eso habla muy bien de que tú no lo recibes, pero tampoco lo das. O sea, no hay cabida para ti, para esa sensación tan, tan oscura.
Lo que pasa es que yo entendería que una persona, por ejemplo, que le asesinaron a un hijo o a su papá, mm-hmm. yo entiendo que esa persona odie al asesino. O sea, yo lo entiendo, es como que, wow, pero tiene la razón. Pero una persona que ni siquiera conoce a la otra, y la otra persona quizás no le está haciendo nada directamente a esa persona. ¿Por qué? ¿Por qué odiarla?
Lo que pasa es que en este caso, vámonos a un poquito de, vamos a decir, de filosofía, que es uno de los temas que más me gusta. Generalmente tú expresas cómo tú te sientes frente a la vida con tus acciones. O sea, tú vienes aquí y tú te sientas ahora mismo a hacer este podcast conmigo y tú vas a hablar en un tono específico, vas a explicar una situación en una manera específica, me vas a saludar de una forma específica y eso me va a decir cómo estás, independientemente de que tú me digas que estás bien o estás mal. Generalmente nosotros estamos viendo en las redes muchas personas que están mal con su vida, con su esencia, con su manera de expresarse con el mundo, quizás porque no se sienten cómodos, porque tú no sabes si son homosexuales y no pueden decirlo, si tienen una esposa o un esposo que odia, si trabajan en un lugar que no se sienten cómodos, quizás porque están comparándose con el éxito de los demás, quizás no tienen dinero. Hay muchas situaciones emocionales, muchas situaciones tangibles que hacen que una persona odie la vida que tiene. Y ese odio lo transgrede o lo manifiesta en comentarios, en saludos, en silencios, en muchas formas de estar. O sea, el estar de odio habla mucho del estar interior, de cómo está mi mundo interior, pero también cómo está mi vida.
Pero yo pienso o me he dado cuenta que hay personas que disfrutan el estado de odio.
Es que esto,
o sea, que lo disfrutan.
Es que eso es un negocio. Odiar es un negocio. Es un negocio rentable. Porque el odio, obviamente, se considera un anzuelo para todas las personas que se sienten en ese mismo estado. Tú sientes que tú perteneces a una comunidad que está igual que tú, jodida.
No, inclusive, el odio, en el sentido, ¿verdad?, macro de lo que significa el concepto de odio, inclusive hasta la tecnología ya sirve de herramienta para automatizar el odio.
Exacto.
O sea, ya en las redes sociales ya tú puedes automatizar el odio. O sea, ya tú puedes decir, mira, a fulano de tal,
ajá,
vamos a caer arriba. Y se programa.
Con bots.
Con bots, con software, con qué sé yo qué, automatización y ya, y hashtag y qué sé yo qué. Y le caen arriba a un producto, a una empresa, a una persona. Y pueden acabar con cualquiera de ellos.
Destruyen su reputación.
En automático.
Y es triste, porque cuando mercantilizamos una sensación tan oscura como el odio, estamos hablando de que estamos destruyendo la estabilidad social. Porque no se trata de lo que una persona pueda expresar personalmente de acuerdo a una consecuencia de una acción. Como tú bien dijiste ahorita, yo puedo entender que alguien que le haya matado a un hijo por consecuencia de una acción, de una pérdida emocional de alguien que amas, pueda odiar a quien lo hizo. Pero estamos hablando de personas que odian por amor al arte. Simple y llanamente porque están expresando su incapacidad de manejar su frustración. Y eso es terrible. Entonces, hay algo que a mí particularmente me encanta resaltar en este tema. En medio de una crisis como la que estamos viviendo, que es una crisis mundial, estamos hablando de que todos los países del mundo estamos ahora mismo viviendo un aislamiento por el COVID-19. Eso quiere decir que todas las personas han tenido que suprimir el contacto, han tenido que suprimir inclusive la socialización con personas que aman, han tenido que suprimir su producción económica. Y estamos hablando de gente que está pasando hambre, estamos hablando de gente que está muriendo por un virus que nos está afectando a todos. En ese momento, cuando tú te pones a analizar, caramba, estamos en una situación donde lo que debería imperar sería la conciencia colectiva de pensar en el otro, en lo que el otro está pasando, en lo que quizás yo estoy viviendo que nunca había vivido. Cónchale, y hay personas que tienen tiempo para odiar en medio de esta crisis. Y lo digo con todo el pesar de mi alma, porque precisamente estar ahora mismo en las redes sociales da grima. Tú ver cómo hay personas que hacen memes con esta crisis, tú ver cómo hay personas que se atreven a burlarse de personas que no pueden quedarse en su casa porque tienen que salir a buscar el dinero, porque se están muriendo de hambre y diciéndoles cosas horribles. Eso al final de cuentas se traduce en que como humanidad tenemos mucho trabajo pendiente.
Exactamente, o sea, no es como que la compasión, como que cada vez, como que va a la deriva. Sí. Claro, obviamente hay excepciones, no, claro. Es que toda la humanidad está así. Estamos hablando de ese segmento.
De
que,
un grupo.
De ese grupito. Entonces, como que no existe como la compasión hacia el prójimo. O sea, sí. Nada. O sea, el que está jodido y a mí no me importa y nada. O sea, como que nada es nada.
Y tú sabes que en ese punto, con la experiencia, uno va madurando. Y de verdad que agradezco cada año que cumplo porque asumo la vida desde otro punto de vista. Esa frustración que yo sentía antes por querer cambiar a esas personas y por hacerles ver su falta de conciencia colectiva, me ha hecho esa misma pelea que yo tenía antes por convencer personas de que, oye, me lo estás haciendo mal, estás actuando mal, me ha hecho entender que nadie tiene la capacidad de hacer que el otro piense o que tenga el mismo nivel de conciencia que tú tienes. Entonces, la recomendación frente al odio colectivo es el aislamiento y la selección del amor. Me refiero, dentro de todo este mar de personas que lamentablemente están jodidas porque tienen una vida que odian, porque no han podido ser y les duele que los otros sean, o quizás que los otros aporten porque ellos no pueden aportar porque lo único que literalmente sienten es dolor, es lamentablemente dejarlos que sigan su propio camino y nosotros seguir aportando para que otros puedan de alguna manera iluminarse con el poquito aporte que cada quien está haciendo.
Lo que pasa es que no es lo mismo que tú tengas a una persona que tú sabes que fulano te odia, a que tú tengas a toda una legión completamente automatizada en las redes atacándote. Lo digo en sentido general, o sea, ahora mismo el odio como está ya...
Nosotros lo hemos vivido, sí, como familia.
También, claro. Directamente. Claro. Pero ya el odio está industrializado prácticamente. Entonces, no es lo mismo tú decir, bueno, fulanito, yo me voy a juntar con ellos o con ese grupo de, claro, personas porque yo no lo paso bien con ellos, porque yo les caigo mal, ellos me odian, me mudo, me voy, me renuncio al trabajo, lo que sea. No, o sea, tú tendrías, bueno, que cerrar las redes sociales, quedarte en tu casa trancado.
No, yo no estoy de acuerdo.
No, te estoy diciendo un ejemplo.
Exacto, pero ahí está entonces la diferencia entre un líder y una persona que no tiene la capacidad de hablarle a la gente con la intención no de resaltar, sino de aportar, y una persona que lo que quiera es literalmente inflar su ego. Ahí hay una diferencia. Si tú vas a hablarle a la gente y utilizar las redes sociales para manejar un mensaje o hablarle a la gente en cualquier escenario, comunicarte, interactuar, imprimir en el mundo tu opinión y tu esencia, tú tienes que aprender a defenderte de la gente. ¿Me entiendes?
Bueno, en el caso tuyo, por ejemplo, que tú tienes tus redes, tienes tu activismo y tienes tu comunidad y tú hablas a las personas. En ese caso, sí. Y por la misma razón, tú también eres blanco de muchas de esas personas de las que estamos hablando. Pero una persona que no tenga esas características tuyas de comunicadora, de redes con muchísimas personas, sino yo, por ejemplo, que tengo normal mis amigos, familiares, un par de gente que me siguen porque saben que soy tu esposo y eso. O sea, que yo de repente tenga, sea blanco de ataque por alguna razón. O sea, yo no me manejo igual porque yo quizá no tengo ese dominio que tú tienes de manejar a las personas, ese tipo de cosas.
Por eso es que hay personas que necesitan aprender a manejar una opinión sin tener que sentirse aludidos por lo que el otro opina de tu opinión.
Sí, lo que pasa es que es verdad, obviamente, pero ahí viene el tema de que no todo el mundo tiene la autoestima adecuada. Exacto. No todo el mundo tiene la actitud adecuada, claro, ante situaciones como esa, que reaccionen de la claro, manera apropiada. O sea,
hay una serie de herramientas que se pueden ir aprendiendo. Yo siempre digo que nosotros tenemos que tratar, en la manera de lo posible, tratar de ser las mejores personas que podamos. Siempre trabajar para ser mejores versiones de los demás, de nosotros mismos. Una de las cosas que yo siempre he dicho es que el mundo necesita las opiniones de todos, no solo las mías. Necesitamos que todos opinen para que haya una pluralidad de opiniones, o sea, donde todos construyamos una democracia de opiniones. Y si tú te callas porque tienes miedo a que te odien, entonces tus opiniones literalmente se quedan en el vacío. Y una de las cosas que yo defiendo es que cuando nos encontremos en un segmento donde todos necesitamos hablar, los que podemos y tenemos la fuerza emocional de frenar a los odiadores, que lo hagamos. Si nosotros, para que tú entiendas, para que el odio pueda tener un impacto, necesita el reconocimiento social y la aprobación social.
Sí, eso es cierto.
Porque tú no puedes pelear con la pared. Tú no te puedes entrar a golpe con una pared. Pues se te va a romper la mano y tú literalmente te vas a cansar. Para tú poder pelear, necesitas otros contrincantes que te animen a seguir peleando. Entonces, si nosotros, que tenemos la suficiente fuerza emocional porque la hemos aprendido de todas nuestras luchas, podemos ayudar a los que no la tienen para que sigan opinando y se respeten sus opiniones, como bloqueando, tratando de llamar la atención cuando el otro hace algo que realmente está pisoteando la opinión del otro, y sobre todo reconociendo el respeto a las opiniones, que simple y llanamente es algo que es incuestionable. O sea, lo que tú opinas, yo no puedo tratar ni siquiera de nublarlo, porque es tu voz. Ahora, si lo que tú opinas me está literalmente lacerando mi dignidad, entonces ahí tenemos que revisar lo que tú opinas. Pero si tú no me estás irrespetando, tú sí tienes todo el derecho de opinar. Entonces necesitamos que las personas todas entiendan que unidos, de alguna manera, podemos callar a los odiadores, ignorándolos.
Bueno, eso sería en el mundo ideal que todos quisiéramos.
Claro, pero para eso tenemos que comenzar a hablar de estos temas. Y claro, por eso me encanta este tema que propones. Porque justamente ayer estábamos viendo ambos un video interesante donde hablaban del negocio del odio. Y tú mismo me dijiste, wow, qué tema más interesante, porque mucha gente no cree que eso realmente deja dinero. O sea, estamos hablando de un negocio.
Eso es una organización, es una industria que está organizada. Señores, esto no es un asunto de que ha coincidido, de que... No, o sea, está establecido, está constituido y está organizado.
Políticamente.
O sea, hay personas que son inclusive mensajeros de ese movimiento. Sí. Mensajeros no, son como representantes. Uh-huh. O sea, es un asunto estructurado.
Exacto. Y por eso tenemos que estar muy alertas, porque eso también nos dice que no podemos creer todo lo que estamos escuchando, no podemos creer todas las noticias que vemos, porque detrás de esas noticias
hay manipulación.
Hay mucha manipulación.
No, y por ejemplo, en las mismas, bueno, es conocido para todo, o muchas personas también, la manipulación en ese sentido, sobre todo en las campañas políticas.
Sí.
con los candidatos políticos y todo. O sea, siempre ha existido eso, pero es que ahora hay un nivel de segmentación del mercado y todo, donde saben qué decirle a un grupo determinado de personas. O sea, quizás a ti en tus redes te llega un mensaje específico de una persona que sabe, si a ti, por ejemplo, no te gusta que tiren basura en la calle, y a mí no me importa, yo quizá no veo un anuncio, porque te hacen los anuncios específicamente, yo quizá no veo un anuncio de un candidato político, una persona votando un papel en la calle, porque saben que a mí no me importa, pero a ti te sale ese anuncio, porque saben que a ti te quilla eso, de esa persona, ellos generan en ti, van sembrando esa semillita para que tú odies a esa persona.
Exactamente.
Oye, ¿cómo es el asunto?
Pero mira lo interesante del caso. Aquí estamos hablando de un tema, inclusive de una tarea pendiente que tenemos como humanidad, y es el respeto a las opiniones.
Claro.
Porque personalizamos las opiniones. Fíjate cómo...
Si tú no piensas como yo, tú eres mi enemigo.
Exactamente.
Punto, ya. Eres mi enemigo.
Y estamos hablando de un debate a muerte donde tú... Yo nublo toda tu persona por algo que tú dijiste. Y ahí tenemos entonces que hablar de la democratización y el respeto a las diferencias. Donde tenemos que respetar las opiniones independientemente de lo que el otro diga, si no me ofenden, y que las personas son independientes a las opiniones. O sea, tú eres Víctor José, un hombre respetable independientemente de lo que tú opines. Ahora, si tú me agredes, la cosa es diferente.
Exactamente. O sea, que yo crea en una cosa, que yo acepte algo, lo que sea, eso no me desacredita a mí como una persona valiosa.
¿Tú sabes lo preocupante de este caso? Que lamentablemente los odiadores tienen muchos seguidores.
Bueno, en algunos casos sí.
Sí, tienen muchos seguidores. Entonces,
porque hay muchos odiadores, exacto, y muchos odiados.
Ahí tenemos que ver el trasfondo que hay de eso. Tenemos que ver, lamentablemente, cómo está la sociedad, verlo como un colectivo.
No, y la gente disfruta. O sea, la gente disfruta.
Es como el terror y el misterio.
Cuando digo la gente, digo... Acuérdense, ese grupo. Sí, porque hay que especificarlo todo.
Sí, claro.
Hay un grupo de personas, vamos a decirlo mejor, que disfrutan el fracaso de los demás. Y cuando ven noticias de que fulano fracasó, de que fulanito tal persona se cayó, que tal negocio quebró, o sea, gente que lo disfrute, qué bueno. O sea, lo disfruta.
Pero yo he oído gente diciendo, ¿y por qué a Perencejito no le da el virus, el del COVID, para que se muere? Entonces queda como que, ¿cómo puede ser?
Yo no entiendo eso.
Entonces, de verdad que aquí, si nos vamos al fondo, yo entiendo que tenemos que reflexionar mucho sobre el estándar y sobre todo el tipo de vida que cada quien está llevando. Estamos en una sociedad rota, de mucha gente que se siente mal con su vida, como digo yo en las conferencias que leí de la vida, que al final de cuentas se está traduciendo porque el odio que se está emitiendo a través de las redes es el mismo que se emite en persona.
Claro.
Lo que pasa es que en las redes tú tienes como un avatar que te ayuda a tú poder decir cosas que no te atreves a decir en persona por la reacción, obviamente. Pero estamos hablando de una sensación que se percibe de manera análoga, porque llegas a un lugar y mucha gente no saluda, no dice buenos días. Mucha gente inclusive cuando tú le dices buenos días, como que se queda como que, ¿y este tipo qué es lo que está diciendo? O sea, como que no tiene la activación de la cortesía, de la amabilidad que generalmente sucede en un estado de bienestar, donde tú agradeces que te están saludando, que te están reconociendo. Entonces yo entiendo que tenemos que comenzar.
Yo te iba a preguntar, o sea, para ir finalizando, puntualizando. Perdón, que yo apago el micrófono, se me olvidó.
¿Y por qué tú lo apagas?
Porque tengo alergia.
No, pero la gente entiende que tú eres un humano con alergia.
Yo soy el jefe.
Exacto.
Mira, entonces... puntualizando, ¿qué te va a decir? Nosotros... Como sociedad, pero digo como sociedad, pero individualmente, me refiero como persona, vamos a decirlo, porque como sociedad algo muy macro y como muy esperanzador, pero en la práctica, o sea, tú no puedes manipular a todo el mundo.
No, y no debes manipular.
No, manipular no. ¿Cómo sería el término? O sea, para generar un cambio, el punto mío es, para generar un cambio, ¿qué debemos hacer nosotros como individuos? O sea, ¿pudiera hacer algo con cada quien como...? Es que yo no sé, porque es que... es complicado, porque es que eso no se puede parar.
Es que tú no puedes cambiar el mundo. Tu trabajo es...
Exactamente, ese es mi punto.
No, o sea, no te ofusques.
Es que me...
No, es que el mundo va a seguir su círculo, le va a seguir su ciclo. Tú simple y llanamente fluye y aportas y no intentes cambiarlo, no lo vas a hacer.
Entonces la recomendación sería, en ese caso, como no se puede parar, al contrario, yo diría, me voy más lejos, más fácil, eso va a seguir creciendo.
Yo no diría que va a seguir creciendo, no vamos
perfeccionándose.
Pero lamentablemente el dinero en una sociedad capitalista, en sociedades capitalistas, inclusive se le saca dinero al odio. O sea, ya se sabe que es un negocio rentable, como el misterio, como la pornografía, que tiene un lado oscuro, vamos a decirlo así.
Pero entonces, puntualizando ya, que se me acaba el tiempo, básicamente, en resumen final de eso que tú me estás diciendo ahora mismo, lo que tenemos que hacer es ponernos audífonos emocionales y poner el mundo en mute.
Exactamente.
Entonces, por eso que hay que ir ahora mismo a www.hackeemoselsistema.com y buscar la camiseta, el t-shirt, que dice yo uso audífonos emocionales
y tengo el mundo en
mute.
Tú lo dices relajando.
Entre ahora y busque su camiseta, que se la mandamos calientita, $700.
Y no solamente eso, señores. Es importante, y en el libro lo digo, en Crisis y Liberación.
En el libro de Crisis y Liberación que pongo para en Amazon.com.
Sí, lo explico con detalles. Cómo me tuve que poner audífonos emocionales para poder atravesar mis crisis y no desenfocarme. Entonces, es importante. Mucha gente me escribe, Lani, yo tengo un mensaje que quiero decir. Yo sé hacer tal cosa, pero tengo miedo a los haters. O sea, ese miedo hace que muchas voces que tienen mucha fuerza, que tienen mucho que aportar, no aporten.
Y eso que tú dices es importante, que eso es contenido está para otro episodio.
Ajá.
Que es verdad, porque por ejemplo, yo soy de lo que dice que los buenos somos más.
Sí,
me incluyo. Porque
más.
Entonces,
eres muy bueno, tú lo sabes.
Entonces, pero los otros, los haters, hacen ruido. Entonces, a veces, en una publicación, uno quizás tiene la percepción de que son muchos, son demasiados, son más, pero que ellos son los que, obviamente por su misma condición de odiar y de joder, y me cuestiono el vocabulario, son los que más ruido hacen, la pasan jodiendo en las redes. Pero las personas que no tienen ese sentimiento, somos más pasivos, me incluyo, porque yo soy así mismo en las redes, y como que yo no discuto, yo no entiendo.
Porque tú no pierdes tu tiempo.
Entonces, le estamos dejando el terreno a ellos.
Exactamente. Ese es el problema. Y por eso es tan importante que los que estemos dispuestos a defenderlos a ustedes lo hagamos.
Entonces, ahí yo caigo ahora mismo en algo que sí pudiéramos hacer para contrarrestar. No vamos a acabar con eso. Uh-huh. Pero sí pudiéramos contrarrestar esa fuerza, ese peso que ellos ejercen. Nosotros también opinando.
Estás
y nosotros también refutando esas ideas. Entiende.
Y tratar,
resaltando las cosas buenas.
Exacto.
Ante algo malo que pase, o no, de lo que sea, pues vamos a resaltar lo bueno.
Y es lo que siempre he dicho: en el momento que tú encuentras que una persona está atacando tu integridad, bloquea. Deja a la persona literalmente hablando sola.
Sí,
se va a cansar. Nosotros.
Sí, pero eso, perdón que interrumpa, pero eso en el caso personal, pero. Digamos que tú estás, por ejemplo, viendo una publicación en la cuenta de un medio de comunicación, de un periódico o algo. Uh-huh. Y están, por ejemplo, acabando a una persona. Uh-huh. No te quedes callado. O sea, claro. Pero fulano, pero toma en cuenta que esa persona hace tal trabajo de bien para la sociedad. Un ejemplo, lo que sea.
Y lo más importante en este caso no es tanto que tú te pongas a discutir con esa persona para ganar.
No, resaltar, me refiero, resaltar cosas positivas, no discutir.
Exacto, pero que también nosotros podamos en algún momento de nuestra vida entender que las personas que están en nuestro lado, nuestros hijos, nuestra pareja, necesitan el ejemplo de nosotros para poder tener la fortaleza de sentirse vamos a decir, acompañados para poder opinar. Si yo tengo un hijo, tengo una pareja, y yo estoy ahí, cuando esa persona opina y hay otro que viene con su mensaje de odio, y le digo, un momentito, aguántate, mi esposo está hablando, mi hijo está hablando, él no te está diciendo nada, escúchalo. Eso ayuda mucho a que las voces se comiencen a fortalecer desde lo análogo, donde yo puedo escuchar a mis hijos, independientemente yo esté de acuerdo o no, los escucho. Escuchar, el tema de escuchar al otro hace que las voces tomen fuerza. Y una de las cosas que nosotros tenemos como sociedad es que hablamos para ganar, no para escuchar ni entender. Entonces tenemos que comenzar a cambiar un poquito el tema de ganar una conversación, tener la razón y comenzar a escuchar a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestros padres, hacer silencio. Eso ayuda a que mi voz me están escuchando.
No, y entendiendo que no necesariamente lo que tú vas a escuchar te va a agradar.
Claro.
O entendiendo que no necesariamente lo que tú vas a escuchar está acorde a tu pensamiento, a tus valores inclusive.
Exacto.
Pero ante todo, el respeto.
Y eso hace que todas las personas puedan entender que dentro de una amalgama de valores y de opiniones, la mía tiene cabida. Y eso hace una democratización del pensamiento, de las opiniones, donde podemos elegir a quienes escuchar. Porque si dejamos que solamente los odiadores hablen, porque le tenemos miedo a la confrontación, entonces estamos dejando que solamente ellos tengan fuerza.
Pues yo pienso que podemos concluir este episodio con una reflexión que dice así: vamos todos a hacer el bien sin mirar a quién.
Exactamente.
¿Verdad que sí?
Me encanta y tratar de aportar siempre que digamos algo, tratar de analizar antes de lo que voy a decir, construye o destruye, lo que voy a decir realmente importa
o aporta.
Lo que voy a decir realmente, yo tengo la confirmación de que es verdad, si voy a hablar del otro, ¿en qué le aporta al otro lo que yo le voy a decir del otro? O sea, comenzar nosotros a hacer como un cuestionario de realmente si lo que vamos a decir vale la pena decirlo.
No, perfecto, pues estamos de acuerdo, ya saben, vamos todos a hacer el bien sin mirar a quién, ¿verdad?
Exacto, y comenzar a salir de grupos y de redes y bloquear gente que no te aporta.
Y ponerse a leer un buen libro, como el libro de Lane Félix, Crisis y Liberación.
Y entrar al canal de YouTube de Respuestas, hay muchos live que hemos hecho.
Sí, porque ahora, ¿no? Que Netflix, que ha sido cuánto, no, entren ahora mismo al canal de YouTube de Respuestas, Respuestas con X, que hay muchísimo, pero muchísimo contenido de calidad, de entrevistas, con muchísimos profesionales de todas las ramas de la salud, donde ustedes se pueden nutrir también y amueblar el cerebro.
Exacto. Mira, yo hice
como
un live.
Como la camiseta que se llama yo amueblo mi cerebro. No solo mi casa, que pueden comprar en hackeemosel sistema.com también, junto con la de audífonos emocionales. Son dos t-shirts. Yo amueblo mi cerebro, no solo mi casa, y yo uso audífonos emocionales.
Tú sabes que yo hice un live con Bebione.
Con Julio Bebione.
Con Julio Bebione, que habla mucho del tema del odio y sobre todo el tema emocional.
Está ahí en el canal de YouTube.
Que pueden buscarlo en el canal de YouTube de Respuestas.
Pues nada, está bien ya, que estamos tarde ya.
Cuídense mucho.
Hablamos.
Señores. Pórtense mal, acuérdense de mí.
Sí, pero de Line se acuerden. De mí no, porque yo me porto bien.
Bye.
Bye.